Recibe la más cordial bienvenida a esta selección de capítulos de mi libro Incomodar para Transformar, reflexiones en torno al movimiento feminista. Mi nombre es Susana Reina y te invito y agradezco por escucharme. Comencemos. Más mujeres en todos los paneles. Una experta en marketing lanzó un anuncio por las redes sociales. Ofrecía un programa de entrenamiento dirigido a mujeres que desearan ser voceras o conferencistas en eventos de cierta trascendencia. Según sus palabras, la inquietud surgió a raíz de que fue invitada a participar en un panel donde la única mujer era ella, y esto la llevó a plantearse alguna solución, porque es un fenómeno común, según observa. De entrada, debo decir que es notable ese darse cuenta. Es un enorme paso porque no todo el mundo lo ve, y si acaso lo ve, le resta importancia. Eso de que las mujeres debamos estar representadas por otras voces femeninas en todo espacio forma parte de un reclamo feminista que, en vista de las reacciones que genera, molesta a mucha gente. Entonces, saber que a alguien le llama la atención y decide ocuparse del asunto es genial. El problema es que la fórmula para remediar estos all male panels, como se les llama, no pasa por formar o reeducar o reentrenar a las mujeres. El viejo enfoque de intentar romper el techo de cemento, esa metáfora que atribuye la responsabilidad de la baja participación de las mujeres a ellas mismas, ya ha demostrado no ser suficiente para revertir esta situación. Se piensa que las prácticas remediales dirigidas a mujeres, como el mentoring y el coaching, son las mejores armas de empoderamiento femenino, como si ellas tuvieran que arreglarse para no autocriticarse, sabotearse o limitarse. Pero este desequilibrio que se registra en los paneles de discusión no es un tema exclusivamente atribuible a las mujeres. Hay que analizar el problema con enfoque sistémico y cultural. La poca presencia de mujeres en paneles, al igual que en puestos de alta dirección, responde a otros factores bien documentados, por los que por más que haya mujeres expertas, motivadas, bien orientadas, asertivas, con capacidades para dialogar y expresarse, seguras de sí mismas y dueñas de su espacio, siguen sin ser invitadas o convocadas a foros, seminarios, jornadas, simposios, paneles, mesas, comités, juntas o cualquier otra plataforma que las ponga a ellas de protagonistas. Además, para estar donde hay que estar se requieren conexiones, relaciones y tiempo, sobre todo tiempo, para dedicarte a tu carrera profesional, ser parte de las redes, ver y dejarte ver, que es lo que finalmente hace que te elijan. El problema de la escasa conciliación entre trabajo y familia, que las mujeres tienen sobre los hombros por una arbitraria atribución sexista de la carga doméstica, dificulta esa visibilidad. Por ejemplo, a una madre puede impedirle asistir a un foro que coincide justo con la hora de ir a buscar al muchacho al colegio. Así de básico puede llegar a ser el asunto. Solo las pudientes, que cuentan con una infraestructura de apoyo sólida para equilibrar temas familiares y personales, salvan esos tropiezos. Como vemos, machismo y clasismo van de la mano. Está, por otro lado, la pregunta de quiénes convocan. Muchas veces los responsables de organizar esos actos reproducen agendas típicas de panelistas que ya tienen un importante déficit de presencia femenina, y como dije antes, no son conscientes de que eso sea un problema. No basta con quererlo. Hace falta que otros, los que tienen el poder y organizan y convocan, lo consideren y aprueben. Por tradición machista y patriarcal, el conocimiento y el manejo de lo público corresponde a los hombres, proveedores y productores. El manejo de lo privado y lo doméstico le toca a las mujeres en su rol de cuidadoras y reproductoras. Subvertir ese orden no es cosa sencilla. Mujeres de la calle, le dicen a las que se atreven. Si bien vivimos en una sociedad en la que se ve más natural que años atrás, no conozco mujer de carrera con hijos que lo viva sin culpa y sin fatiga. Hacen malabares físicos y psicológicos para mantenerse en su rol profesional, pero cuando la situación aprieta, por presión familiar o conyugal o parental, lo abandonan. Por eso somos tan pocas en esos espacios. No es victimismo. Las estadísticas no mienten. Por último, pero no menos importante, tenemos la carga simbólica de la palabra, fundamental para explicar el porqué de esta histórica exclusión de las mujeres de las tribunas. La palabra es poder. Quien tiene voz y voto cambia y decide. Quien no lo tiene es sometido. La historia de 200 años de lucha feminista se centra en la batalla por la palabra y la libertad de expresión. Sin embargo, aún en nuestros días, a muchas mujeres les enseñan a callar como virtud. La resignación y sumisión como cualidades femeninas. No es casual que no piensen en nosotras para sus discusiones. Fieles a los estereotipos sexistas, nos relegan al espacio del silencio. Contagiadas con el ánimo de nuestra experta para aportar soluciones, quizás puedan ser útiles algunas recomendaciones de la gente argentina, la ONG Género y Trabajo, que busca ayudar a los organizadores de paneles a cambiar la composición y representatividad de sus eventos. Entre otras, recomiendan preguntar a las y los panelistas ya seleccionados para que den referencias de otras expertas, consultar en universidades, organizaciones y empresas, elegir a mujeres profesionales por su desempeño y no por su aspecto físico, darles la oportunidad a mujeres que estén comenzando a presentarse públicamente, el reconocimiento y la especialización se adquieren con la experiencia, si una experta cancela, pedirle que te recomiende a otra, etc. Y una vez que esté garantizada la participación de mujeres en la actividad, Género y Trabajo recomienda evitar que la mujer sea la moderadora o quien toma la minuta, otorgar igualdad cantidad de tiempo para hablar que a los hombres, no interrumpirlas para hacerles mansplaining o responder por ellas y evitar aludir a la belleza, sensibilidad o feminidad de la experta, entre otros frecuentes errores. Como dice la canadiense Anderson, el feminismo no busca hacer a las mujeres más fuertes, las mujeres ya son fuertes. Lo que busca es cambiar la manera en que el mundo percibe esa fuerza. Por ello, si bien aplaudo la iniciativa para invitar a más mujeres a los paneles de discusión, sugiero que en el programa se incluya un mini taller de formación a los organizadores, de forma que se paseen por otras opciones con perspectiva de género. Busquemos que en todas las instituciones, políticas, gremiales, académicas, de gobierno, culturales, se ejerzan y practiquen la inclusión y la diversidad. Mientras tanto, las feministas estaremos centradas en ver cómo gestamos una sociedad donde el conocimiento y la sabiduría no se atribuyan solo a los patriarcas y para que los que detentan el poder no monopolicen los espacios de conocimiento. Basta de centrar la responsabilidad y culpabilizar a las mismas mujeres por no estar donde ellas quieren y merecen.